si tú estás acostumbrado a hacer 3 comidas, digamos, comienza por allí. Comienza trabajando en esos horarios. A mí me gusta mucho el 717. El 717 no es más que desayunas a las 7 de la mañana, almuerzas a la 1 de la tarde y cenas a las 7 de la noche. Eso es un horario que le funciona a muchas personas. Es el horario que quizás yo aplico en mi familia por horarios de colegio, por horarios de todo. O sea, es muy aplicable. Y más que todo para los niños. Lo que me gusta del 717 es eso, te puedes quedar allí por un tiempo.
Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevártela leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más, que solo comer bien y hacer ejercicio, porque sentirse al 100 se siente muy bien. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que en los últimos años ha tomado gran relevancia en redes sociales y que probablemente ya has escuchado, no sé si lo has practicado incluso, pero si solo lo has escuchado, quizá tienes muchas dudas al respecto y el tema es el ayuno intermitente. Déjame te cuento que hace unos años tuve la oportunidad de tomar un curso era como un programa, en el que no solamente nos enseñaban de ayuno intermitente, sino que nos daban un menú. No era ninguna certificación, ni mucho menos, era simplemente como para uso personal. Y me impactaron los beneficios que tuve. A partir de eso decidí ser mucho más constante en dejar pasar al menos 12 horas entre mi cena y mi desayuno. Y es algo que llevo manteniendo desde hace un rato. La verdad es que no he logrado retomar a hacer ayunos más prolongados, pero los beneficios que vi en ese periodo fueron grandiosos. Y más allá de decirte que si lo tienes que hacer o no, creo que lo importante es que entiendas de qué se trata, que entiendas las bases y qué mejor que hacerlo de la mano de un especialista. Así que hoy tengo conmigo a Gaby Ondrasek. Ella es licenciada en educación, egresada de la Universidad Metropolitana en Caracas, es especialista certificada en nutrición y es experta en ayuno intermitente. Actualmente Gaby vive en California y a través de su cuenta de Instagram y de su trabajo diario la encuentras como @GabyOndrasek. Comparte todos los días información confiable sobre la práctica del ayuno intermitente, pero sobre todo resuelve las dudas más comunes y muchos de los mitos que hay alrededor de esta práctica. Yo tuve la oportunidad de tomar una clase con Gaby, me encantó lo que aprendí, a partir de eso la sigo en redes y sigo aprendiendo más al respecto. Espero que disfrutes mucho este episodio y sin más te dejo con la entrevista. Pues ahora sí, como les prometí, tengo conmigo a Gaby Ondrasek. Espero estar pronunciando adecuadamente tu apellido, que es especialista en nutrición y experta en ayuno intermitente. Tuve la oportunidad de ser su alumna en una clase pequeñita que dio en un taller de ayuno intermitente que tomé hace casi un año o quizás hasta más bien más de un año. Y fue, había creo que 30 expositores y la clase de Gaby fue así como que me explotó la cabeza. Y Gaby, no puedo creer que aceptaste la invitación, mil gracias.
Gracias a ti, y fue hace más de un año, creo que eso fue en el 2019, si mal no me equivoco.
¿Sí? Fue en el 2019, claro, porque ahorita estoy pensando, yo vivía todavía en mi casa anterior. Wow. Y me acuerdo perfecto, tu clase me pareció tan grandiosa que hasta me acuerdo dónde estaba sentada cuando la tomé. O sea, que la tomé en la barra, en un banquito, y que estaba apunte y apunte y apunte, y le ponía así como, por favor, pedí la grabación porque dije, es que la tengo que volver a escuchar, y le ponía pausa y apuntaba, y dije, wow, esta mujer sabe muchísimo. Además, creo que tu background de educadora hace que expliques la nutrición de una forma que en lo personal nunca me habían explicado. Y bueno, Gaby, yo sé que además tu core y eso que dominas es el ayuno intermitente, que además es un tema que en redes sociales nos vienen desde hace, pues te podría decir que casi año y medio, diciendo invita a alguien de ayuno intermitente, invita a alguien de ayuno intermitente. Y nomás no, como que no daba yo el paso, me daba mucha pena escribirte.
Jamás pero, te dé pena escribirme, nunca.
Mil gracias. Pero quisiera, aprovechando que tenemos aquí a la experta, empezar por, hay mucha confusión alrededor del ayuno intermitente. Creo que sobre todo este año que se puso, que tomó más relevancia, iba a decir de moda, pero no. En realidad, como lo aprendí en tu clase, llevamos años haciendo ayuno intermitente. Es algo, puf, ¿no? O
sea, como, desde que el mundo es mundo.
Tal cual, desde que el mundo es mundo. Pero ahorita que tomó mucho más, digamos que, pues visibilidad en la agenda de los nutricionistas. Exacto. Me gustaría empezar por qué es el ayuno intermitente y de dónde surge esta idea.
Uh-huh. Y yo siento, estoy muy de acuerdo contigo, yo siento que hoy en día estamos viendo en la comunidad de proveedores de servicios de salud, para no única y exclusivamente quedarnos con la comunidad médica, vemos como el ayuno intermitente está siendo más aceptado. Y el ayuno no es más que la acción voluntaria de no consumir alimentos por un periodo determinado. Es un concepto tan simple y yo siento que por su simplicidad es que nuestra, quizás nuestra forma de ser como humanos nos cuesta entender que algo tan simple pueda ser tan poderoso y entonces nos empeñamos de alguna forma en complicarlo. Y en ponerle matices y en ponerle detalles, cuando básicamente es lo que es el acto voluntario de no, simplemente no consumir alimentos por un periodo de tiempo determinado, llámense unas horas, 12 horas en adelante, a unos días inclusive. Yo acabo de salir de un ayuno de 5 días, yo hago ayunos muy largos, de 3 veces al año, 4 veces al año, es algo que obviamente hay entrenamiento, lo practico, he practicado ayuno intermitente de toda la vida sin darme cuenta, pero ya con el nombre de ayuno intermitente, ya con el concepto, quizás desde hace 5 años para acá, cuando me ha tocado estudiarlo y aplicarlo y enseñarlo, pero es básicamente esa acción que tú tomas en donde tú estás en control, tú sabes cuándo parar, tú sabes cuándo detener el momento o el tiempo de ayuno. No puede confundirse con pasar hambre, no puede confundirse con inanición, porque en el ayuno intermitente tú estás en control, tú sabes que tienes disponibilidad de alimentos. En la inanición ni sabes cuándo vas a volver a comer, ni sabes de dónde van a provenir esos alimentos que vas a consumir. Esa es la diferencia clave e importante entre ayuno e inanición. Y una vez más, mientras más simple lo hagamos, mejor. Y más beneficioso va a ser para el cuerpo, más beneficioso va a ser para la persona que lo practique. Mientras menos complicado lo hagamos y mientras menos preguntas en cuanto a tal cosa interrumpe el ayuno, ¿puedo consumir tal otra durante el ayuno? Lo más probable es que la respuesta sea sí, lo interrumpe, porque el ayuno es simplemente el no, es el no hacer, el no consumir.
Y uno de los puntos que creo que son bien importantes es que hay, es decir, que hay una, digamos, como ventana que se sugiere para todo el mundo, que deberíamos, me acuerdo perfecto que lo platicaban en el programa que tomé, como todos deberíamos al menos dejar pasar de 12 a 13 horas, que si no me equivoco se llamaba circadiano ese ayuno, que sería como una regla importante, decir, ok, si cené a las 7 de la noche, entonces me voy a esperar hasta las 7 de la mañana para que sean 7 u 8 de la mañana, si lo hago de 13 horas, para guardar. Ese sería como un estándar que recomendable para todo el mundo, ¿no? Independientemente de si si estás ahorita en un proceso en el que quieres tener más energía o reducir un poco tu peso o todos los beneficios de los cuales ahora vamos a hablar.
Uh-huh. Y es correcto, esa es la palabra correcta. Es los ciclos circadianos, lo aprendiste, pasaste la materia.
Estrellita.
Exacto. Pero es así, así es como se llama. Son, bueno, el ciclo circadiano como tal es ese reloj biológico que todos tenemos en cada uno de nuestros órganos. Antes quizás pensábamos de que el reloj biológico o estaba o tenía que ver con el salir embarazada. Siempre lo escuchábamos, el reloj biológico está andando, tengo que apurarme, o pensábamos de que el mayor o el órgano que más regía la orquesta de nuestro cuerpo y de nuestro sistema era el cerebro. Hoy en día, con tantos estudios que hemos hecho o que se han hecho en cuanto al tema de los ciclos circadianos, entendemos de que cada órgano en nuestro cuerpo tiene un ciclo. Y el ciclo circadiano no es más que el ajustarse al sol, cuando el sol sale y cuando el sol se oculta. Por ende, si vemos el día de 24 horas, y aquí volviendo un poco a lo que es el concepto básico de ayuno, y bravo por lo que dices, de que lo mínimo que nosotros deberíamos es de guardar un ayuno de 12 horas. Si tú miras el día como un bloque de 24 y lo divides en dos, en esas 12 primeras horas, es decir, por poner un ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, son 12 horas. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana son 12 horas más. Ahí tienes tu bloque de 24 horas. ¿Qué sería lo ideal? Respetar los ciclos circadianos. ¿Qué haces tú cuando sale el sol? Te levantas, haces actividades físicas, comes, te bañas, trabajas, todo lo que tiene que ver con las actividades del día. Y pensamos que no está relacionado con las hormonas. Es totalmente relacionado con las hormonas. Todo lo que hacemos está regido por las hormonas, quienes a su vez están regidas por el sol o la ausencia de. Luego en la noche, ¿qué hacemos? En la noche descansamos. Entonces, cuando comemos en base a esos horarios, es cuando todo está en sincronía, todo está sincronizado o está en sintonía, mejor dicho. Y es lo ideal. El ayuno de 12 horas, como bien lo dices, quizás desayunaste a las 7 de la mañana, cenaste a las 7 de la noche, vuelves a comer a las 7 de la mañana del día siguiente. Esos son ayunos perfectamente que todos los hacemos, por lo menos deberíamos. Niños, ancianos, mujeres embarazadas, mujeres en etapa de lactancia, viejitos, jóvenes, mujeres, adultos, más jóvenes, más viejos, todos llevamos ese deberíamos de perfectamente estar 12 horas sin comer. No pasa nada. Estás durmiendo. De esas 12 horas, por lo menos 8 estás durmiendo. Y vamos a recomendar que tu última comida sea al menos 3 horas antes de irte a la cama. Entonces, si te pones a sacar la cuenta, te das cuenta de que realmente el ayuno no es una idea tan descabellada como se nos pintó en algún momento, que te vas a morir, que es dañino, porque todos ayunamos de alguna manera u otra y todos hemos ayunado desde que el mundo es mundo, como decíamos inicialmente. El ayuno es de las prácticas más milenarias que existen, en donde hoy en día todavía las religiones más antiguas todavía practican periodos de ayuno y ayunos prolongados y ayunos largos. Estamos hablando del mes sagrado de Ramadán, estamos hablando de Yom Kippur en la religión judía, de la Pascua en la religión católica. El ayuno como tal, que son los ayunos religiosos, todavía siguen siendo practicados por las grandes religiones. Por ende, eso nos da como un aval de que ha sido una práctica segura y de que como seres humanos hemos evolucionado como raza justamente gracias a la práctica de ayuno. Entonces, eso le da un poco, le quita o limpia un poco esa mala fama que se le había impuesto al ayuno, esa mala reputación.
Y otro punto creo que, gracias por esta explicación, Gaby, pero otro punto creo que también ha pasado es que se le ha dado mucho énfasis al ayuno como una herramienta para perder peso. Y la realidad es que tiene otros beneficios espectaculares que yo no me imaginaba. En lo personal, ese programa que tomé justo donde tuve la oportunidad de ser tu alumna en la clase, yo no lo hice por querer perder peso, sino por curiosidad de entender qué era. Decía, es que por todos lados y me preguntan. Y entonces, obviamente yo no me dedico a dar consejos de ayuno intermitente, pero quería entenderle. Y mira que no sabes la energía que sentía. O sea, que decía, ¿qué es esto? O sea, durante ese periodo era una sensación de sentirme como que invencible.
Es euforia.
Descansaba euforia. No lo pudiste describir mejor, tal cual. Un descanso profundo, o sea, que despiertas y dices, ya descansé, ya, o sea, ya no tengo que estar poniendo snooze al reloj. Y hay estos beneficios, bueno, que tú nos podrás hablar, que van más allá de las personas que lo hacen por un asunto de regresar a su peso ideal, etcétera, que también puede ser uno de los beneficios si estás acompañada por un especialista como tú. Pero no sé si nos puedas hablar de esos otros que yo digo que son secretos muy bien guardados de la gente que hace ayuno desde hace tanto tiempo.
Claro que sí. Uno de ellos es básicamente esos niveles de atención y esos niveles de euforia. Y de hecho, si una vez más, si revisamos libros sagrados, como por ejemplo la Biblia, muchos de esos pasajes describen lo que es estar bajo los efectos, digamos, del ayuno. Y de hecho es una de las, el por qué en muchas de las religiones, como mencionaba anteriormente, se practica ayunos largos, es supuestamente para purificar el alma, para poder llegar a otro nivel de oración y de acercamiento a lo más divino. Pero cuando lo ves desde el punto de vista neurológico, lo que te estás dando cuenta es que todas estas acciones que suceden en tu cerebro, en tu cuerpo, es justamente lo que te lleva a ese nivel de euforia, a ese nivel de conexión, no solamente con lo divino, con lo que estés haciendo, con ese proyecto del trabajo, con el libro que te estés leyendo, con lo que estés haciendo, tus niveles de atención son superiores, son diferentes, justamente porque tu cuerpo está enfocado en ese momento en lo que tiene que estar y no, digamos, desintoxicando con las toxinas que le acabas de consumir, partiendo del punto de la dieta estandarizada de esta parte del mundo, del occidente, donde estamos llenos de comida chatarra, de comida procesada, de harinas refinadas, de aceites proinflamatorios. Entonces imagínate la cantidad de trabajo que requiera tu cuerpo, porque la única función, el único trabajo de tu cuerpo es mantenerte vivo. Y va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerte vivo. Y eso es algo, una vez más, que a veces lo damos por sentado. Y se nos olvida y pensamos que somos nosotros los que estamos al mando. Y no, la bioquímica de tu cuerpo es la que está a cargo de muchas de las cosas. Y una de ellas es mantenerte vivo a cueste lo que cueste. E inclusive si es, y lo vemos, si es sacando calcio de tus huesos, si es de tus propios huesos, si es quitándote la tensión o lo que sea, pero es para poder limpiar los desastres que nosotros hacemos cuando quizás llevamos el estilo de vida no más deseado, pero que es el más común.
Entonces, claro, que está constantemente ahí diciendo, otra vez ya hiciste esto, bueno, a ver, déjame recoger el caos, casi casi.
Claro, tú no puedes estar haciéndolo todo a la vez, y a veces pensamos que nuestro cuerpo es eso, es Superman y todo lo puede, y bueno, sí, claro que sí, pero tenemos que ser, cuando le damos esa pausa al cuerpo, cuando vemos el ayuno como lo que es un regalo, no un castigo. Y allí está la confusión, porque me recuerdo cuando nosotros comenzamos a hablar abiertamente, públicamente en redes sociales sobre ayuno intermitente, y yo sé que yo fui una de las primeras personas en Latinoamérica a hablar sobre ayuno intermitente en las redes. Me recuerdo que hubo una asociación en Argentina que me dio fuerte, porque decía que yo de alguna forma u otra mi mensaje estaba promoviendo desórdenes alimenticios. Y me llamó mucho la atención porque de alguna forma u otra eso me ayudó mucho a quizás prestarle más atención y afinar un poco más lo que eran las palabras que estaba utilizando en redes sociales para hablar de ayuno, porque ya hay una línea muy delgada entre el ayuno como castigo, como autocastigo, porque me comí la pizza, la hamburguesa, el helado, me di el atracón y luego entonces voy a voy a dejar de comer por 3 días porque esto que acabo de hacer es terrible. Cuando lo ves desde ese punto de vista, entonces el ayuno sí se convierte en un promotor quizás de desórdenes alimenticios. Y es lo más alejado de la verdad y de la realidad en cuanto al concepto básico de ayuno, cuando es el mayor regalo que tú le puedes dar a tu cuerpo. Primero porque el buen ayuno comienza con el plato de comida. Las horas de ayuno no importan tanto como lo que pusiste en tu plato, porque lo que pongas en ese plato es lo que va a determinar y lo que te va a permitir que tantas horas puedas ayunar. Entonces, el pensar que porque te comiste la pizza, la hamburguesa, el helado y todo lo que se te atravesó por el medio, vas a poder quizás ayunar para poder limpiar tus culpas, primero físicamente no lo vas a poder lograr, porque ese tipo de alimentos esos comestibles, lo que hacen es más bien estimular el hambre. Por eso es que son alimentos que crean adicción. Por eso es que nos cuesta tanto dejarlos, porque están diseñados para crear adicción. No, ni siquiera lo intentes, sino entender que cuando comes bien, con nutrientes esenciales, con los nutrientes que tu cuerpo no produce y que necesita para vivir, como son los aminoácidos esenciales que están en las proteínas, como son los ácidos grasos esenciales que están en las grasas saludables, esos son los que te dan saciedad. Entonces, cuando tu plato está repleto de esos nutrientes o son los protagonistas principales de tu plato, obviamente tu cuerpo naturalmente no va a pedirte que vuelvas a reponer energía porque va a estar saciado por más tiempo. Entonces, cuando ves el ayuno como una consecuencia natural de lo que comiste, que fue tan denso a nivel nutricional, que te dio tanta saciedad, que te permite pasar más tiempo sin comer o a la próxima comida y no estar picando todo el tiempo, es cuando ves al ayuno también como ese regalo que le das al cuerpo de calmar, de desinflamar, de desintoxicar, de darse una pausa. Y volviendo para cerrar el punto de el no confundirlo con promover desórdenes alimenticios, es justamente el enfoque que se le da. Si te comiste la pizza, la hamburguesa y el helado, porque la vida pasa, porque eso es parte también de la realidad y porque eso existe y porque todos lo hacemos en algún momento, lo ideal es que que no sea parte de tu rutina, que sean muy esporádicos, pero cuando ves el ayuno como el regalo que le vas a dar a tu cuerpo después del golpe que le diste, es totalmente diferente. Dices, wow, le acabo de dar este golpetazo a mi cuerpo, esta bofetada, con esta cantidad de harinas refinadas, chatarra que le acabo de dar, déjame darle un descanso. Déjame más bien tratarlo con amor, voy a ayunar, voy a saltarme quizás la próxima comida, voy a tomar más agua, voy a moverme un poco, voy a descansar, voy a dormir para que mi cuerpo se tome un tiempo en poder deshacerse de lo que tiene que deshacerse. Entonces, misma acción, pero diferente, quizás diferente enfoque, y eso tiene muchísimo que ver también con la relación con los alimentos y con nuestro cuerpo.
Claro, es distinto enfoque, distinta intención, ¿no? Eso también hace toda la diferencia. Ahorita que hablaste de los antojos, bueno, brevemente, ¿no? Que decías como que va a haber un periodo más largo el que no vas a sentir necesidad de recargar combustible. Eso también fue uno de los beneficios que decías que no, ni se me antoja, o sea, es que no tengo hambre. Porque, claro, ahorita hemos hablado, tú hablaste de un ayuno que hiciste de 5 días, que lo haces 4 veces al año, luego hablamos del ayuno circadiano, pero hay otras ventanas de ayuno y me acuerdo que en el programa nos llevaron empezar por 12, luego, si no me equivoco, nos llevaron a 14, luego 16, luego 18. Es el más que hice, el de 18. Y que decía, no voy a poder 18 horas de ayuno, es imposible. Y de pronto era como, no, pues sí pude y no tengo hambre y estoy perfecta y guau, y me siento muy bien. Entonces confirmo que definitivamente eso de los antojos es cierto. ¿Nos podrías hablar de esas ventanas? Que bueno, se le llama ventanas al periodo en el que sí, digamos que sí eliges los alimentos, que idealmente tienen que ser a la luz del día, como nos explicó Gaby hace un momentito. ¿Nos puedes decir cuáles son las diferencias y cómo seleccionar con cuál arrancar si tengo curiosidad de probar un ayuno intermitente?
Esas ventanas las hemos creado es simplemente para simplificarlo. Y siendo 24 un número par, que son las horas del día, Los hemos dividido en dos bloques, bloque de alimentación, bloque de ayuno, ventana de alimentación. El día lo dividimos en bloques y es simplemente por la practicidad de sacar la cuenta. 18 más 6, 24, 16 más 8, 24, 10 más 14, 24, es todo lo que te dé 24 al final. Entonces, es una vez más, es la forma práctica, es para sacar la cuenta, pero entender que obviamente todos estos conceptos son importantes y todo es algo que bueno saberlo, nunca está de más, pero al final lo que puedes hacer es, si tú estás acostumbrado a hacer tres comidas, digamos, comienza por allí. Comienza trabajando en esos horarios. A mí me gusta mucho el 7-1-7. El 7-1-7 no es más que desayunas a las 7 de la mañana, almuerzas a la 1 de la tarde y cenas a las 7 de la noche. Eso es un horario que le funciona a muchas personas. Es el horario que quizás yo aplico en mi familia por horarios de colegio, por horarios de todo. O sea, es muy aplicable. Y más que todo para los niños. Lo que me gusta del 7-1-7 es eso, te puedes quedar allí por un tiempo. Quedándote, es decir, trabajando y respetando esos horarios, esas estructuras, porque mucho más personas de las que nos imaginamos no tienen horarios de comida. Y eso es un gran error cuando tratamos de rescatar salud, cuando queremos entrar quizás en un plan de pérdida de peso, cuando llega el año nuevo y queremos perderlo, quizás ese par de libras que acumulamos durante las fiestas. Lo primero que yo siempre les voy a recomendar va a ser trabajen en los horarios de alimentación. 7-1-7 es un buen comienzo. Y luego, lo que te voy a proponer siempre es, de esas tres comidas, vas a saltar, vas a brincar, vas a omitir una. Mi recomendación para las mujeres, que a pesar de que yo creo en la igualdad de género y en la igualdad de oportunidades y que todos somos iguales, no somos iguales. Mujeres y hombres somos distintos. Somos dos tableros hormonales totalmente diferentes. Y mi recomendación para las mujeres, siempre enfóquense en omitir la cena más que omitir o brincar o no hacer el desayuno. Una persona que desayuna va a tener menos episodios de atracones y ataques de hambre hacia el final del día. Y no sé si hemos escuchado o si están familiarizados con la hora loca, que todo el mundo dice siempre, es que cerca de las 4 de la tarde no aguanto la ansiedad, necesito comerme algo dulce, necesito comerme algo que me quite este antojo, esta ansiedad que me da cerca de las 4 de la tarde. No es casualidad. Eso se debe a una respuesta hormonal. Es literalmente lo que estábamos hablando anteriormente sobre los ciclos circadianos, pero tiene muchísimo que ver y yo pudiera prácticamente adivinar que esa persona no desayunó o no tuvo un buen desayuno. No, quizás no consumió un desayuno que le dio saciedad. Y por eso es que se está presentando esos ataques de esos episodios de antojo y ansiedad cerca de las 4 de la tarde. Entonces, mi recomendación siempre va a ser desayuna bien, desayuna con bastantes nutrientes, que la presencia de grasas saludables y de proteínas de buena calidad estén en tu plato. Recuerda que la comida real no tiene horario ni fecha en el calendario. Que un pollo, un bistec o lo que te provoque comer, para tu cuerpo es exactamente igual comérselo a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía o a las 8 de la mañana. Entonces, divorciarnos de esa idea de que el desayuno tiene que ser el cereal con la leche descremada, con el jugo de naranja, con la frutita, es en la tostada. Eso es algo que se nos vendió. Se nos vendió esa idea. La comida real no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando estábamos evolucionando como raza humana y que teníamos que ser nómadas y recorrer kilómetros diarios bajo los, no sé, bajo las condiciones más críticas y más severas, ¿tú crees que estábamos con esta tontería de no, yo no voy a poder comer ese bisón porque todavía no es la hora de comer carne? No, es que tú comías lo que había. Y así, ese es nuestro ADN. Obviamente, ahorita no estamos en la época de las cavernas y tenemos que también entender de que vivimos en una época moderna, lo celebramos, lo vivimos y lo disfrutamos, pero desafortunadamente o afortunadamente nuestro ADN no ha cambiado tanto. a pesar de todo lo que ha pasado, nosotros no hemos cambiado tanto. Y enfócate en comer bien en el desayuno, come bien en el almuerzo, y si tú quieres, brinca la cena. O comienza a rodar las horas. Si tu cena, si tu última comida, digamos, es a las 7 de la noche, deja tu desayuno siempre a las 7 de la mañana. Trata, o sea, esto es una cosa como para principiantes, ¿no? Digamos, quiero que Gaby, estoy animada, me vendiste la idea, me convenciste, el ayuno es seguro, quiero comenzar a hacerlo. Ok, quédate con las 7 de la mañana, eso no lo cambies. Lo que vamos a comenzar a jugar es con la hora de la cena. Y te vas a quedar con las 7 de la noche por un rato hasta que estés acostumbrado y luego comienzas a rodarla hacia arriba. Entonces, luego, la semana siguiente lo haces a las 6 de la tarde. Y con eso te quedas un par de días o una semana. Y luego a las 5. Y luego a las 4. Y luego dices, bueno, ya acabo de almorzar a la 1 de la tarde, ya a las 3, yo no voy a cenar. Y así es como te adentras a lo que sería una práctica diaria de ayuno intermitente, que es lo más recomendable, 16, 18 horas al día, dos comidas, dos buenas comidas. Otra cosa importantísima, el ayuno no es una dieta. Y eso es algo que tengo que repetírselo mucho una vez más a la comunidad femenina, porque nos encanta hacerlo todo. Entonces queremos hacer ayuno, vamos a hacer 15 horas de ejercicio, voy a tomar una clase de pilates, voy a hacer dieta cuando como, y a eso lo que estás haciendo es cocinar un desastre hormonal. Y es cuando viene, se me está cayendo el pelo, se me fue el periodo, no veo mi menstruación, algo está pasando. Claro, el ayuno no funcionó. No fue el ayuno. El ayuno no tuvo nada que ver, es los extremos a los que lo llevaste. O estás a dieta y comes la lechuga con la latita de atún y con el, no sé, ya ni me acuerdo cómo eran las dietas que uno hacía antes.
Lechuga de pollo asada y espárragos cocidos.
Exacto, y la tilapia. Claro. O ayunas o haces dietas, pero las dos cosas no. Cuando comes, comes, comes bien, comes lleno de nutrientes, comes rico, comes sabroso para tu cuerpo, no para tu lengua. Esa es otra. Bueno, estoy ayunando, entonces en esas horas de comer voy a hacer lo que quiera porque estoy ayunando. No si es si lo que tú quieres es conseguir salud y si lo que quieres es conseguir pérdida de peso, controlar.
Concentración.
Exacto.
Claro. Entonces, nada más para aclarar, cuando Gaby nos dice 16 horas, significa que hubo una ventana en la que 8 horas, solo en esas 8 horas estuvieron tus 2 o 3 comidas.
Correcto.
Si hiciste un snack, etcétera, y las otras 16 es cuando estás ayunando. Cuando nos dice 18 horas, hay 18 horas en las que no estás comiendo y hubo un periodo de 6 horas en las que ahí consumiste tus calorías, que ese es otro punto importante que aprendí en las clases, y es que no, o sea, que realmente hay un consumo de calorías y energético que tú necesitas al día, solo que vas a restringir las horas en las que lo consumes. No vas a llevar a tu cuerpo porque te estás saltando la cena, ahora le quitaste muchas calorías, sino que ahora en tu comida la vas a hacer con más nutrientes, a lo mejor le vas a agregar una porción más de arroz salvaje o le vas a agregar algún vegetal en particular que tu nutricionista te indique, porque no estamos haciendo una restricción calórica. A ver, dime si aprendí bien, por favor, maestra.
La alumna estrella. ¡Qué maravilla!
A mí eso me preocupaba muchísimo. Claro. Me acuerdo que decía, ¿pero cómo? ¿Cómo se les ocurre? Pero entonces voy a comer 600 calorías al día. Después era, no, cuando eran más horas, mi comida era más abundante, pero además de comida de verdad, o sea, que era como, y se veía muy grande mi plato, pero es que eran más vegetales, una porción más grande de proteína. Yo lo hice en versión, vegana y después al final agregué pescado.
Okay.
Así es como yo lo hice.
Maravilloso.
Entonces, en la versión vegana pues me ponían tempeh, me ponían tofu, me daban lentejas y no me acuerdo. Frijoles no tuve, pero tuve otra leguminosa también. Fueron dos leguminosas. Farro, que yo nunca había probado el farro. Lo probé hasta ese momento y no sabía que era, ¿no?, como una buena fuente también de proteína y un grano entero, etcétera. Entonces, creo que esto es importante también para no ir a esos extremos de los que nos estás hablando, ¿no? O sea, entender que no te vamos a llevar, pues más, no te vamos, yo digo, como yo ni me dedico a eso, pero es decir, que no nos vas a llevar a un momento en el que me estoy muriendo de hambre porque mi cuerpo está frío porque le faltan calorías, solo que hubo menos horas en las que consumiste esas calorías que tu cuerpo requiere de acuerdo a tu estatura, a tus necesidades biológicas, a la cantidad de ejercicio que haces.
Exacto.
Para no ir a lo que nos platica Gaby, que yo conozco muchos casos, que le echan la culpa al ayuno, o le echan la culpa a la dieta vegetal, o le echan, o sea, a cualquier cosa, en vez de decir, oye, pero es que yo estaba haciendo 4 horas de ejercicio, uh-huh, es que yo no estaba durmiendo, es que no estaba hidratándome, y es que elegí, me tomaba no sé qué suplemento, que además te daña el hígado, ya sabes, en vez de ponerle el nombre y ver que es una ecuación completa, eliges un solo culpable. Exacto. Eso es lo que hay que evitar, ¿no?
Y es humano.
Lo queremos hacerlo todo y queremos que los resultados rápidos. Y me encanta cuando mencionas lo del tipo de alimentación, porque es otro gran mito. Sí es cierto, nosotros, o yo enseño y practico y vivo un estilo de alimentación un poco más cetogénico. Mi consumo de carbohidratos es mucho más limitado porque, por elección, por condición de salud, porque quiero, porque me gusta, porque es un estilo de vida que he logrado por fin mantener en el tiempo. Los últimos 5 años yo llevaba una alimentación cetogénica y no me veo comiendo de otra forma. Pero obviamente siempre se relaciona, Gaby, pero yo juro tengo que llevar una alimentación cetogénica para hacer ayuno. Absolutamente no, no para nada. Lo que sucede es que la alimentación cetogénica, el ayuno va de la mano y tienen una relación muy estrecha, porque la alimentación estilo cetogénico, que es principalmente una alimentación en donde el consumo de grasa es más elevado, el consumo de proteína es moderado y el consumo de carbohidratos es muy limitado, es una alimentación que te proporciona saciedad. Y al proporcionarte saciedad, obviamente el ayuno se da como una consecuencia natural, no es como algo impuesto. Sin embargo, el ayuno no está casado con ningún tipo de alimentación. Recuerda que el ayuno es el acto voluntario de no consumir alimentos por un periodo determinado. Allí en ningún lugar se excluye o incluye nada o ningún tipo de alimentación o dieta en específico. Y una de las cosas que a mí me gusta enseñar es, por eso es que hago tanta insistencia en comienza por 12 horas, comienza haciendo 3 comidas. Primero, porque muchos venimos de hacer 6 comidas al día. Desayuno, snack, almuerzo, snack, cena, snack, antes de ir a comernos, o guarnición, o merienda, como lo queramos llamar. Entonces, eliminarlos y quedarnos con las 3 comidas principales. Y lo que podemos hacer es, de ese menú que tú tienes diario, en donde tienes desayuno, almuerzo, cena, y vas a eliminar la cena, porque como mujer aprendí en un podcast que como mujer me conviene mucho más saltar la cena que el desayuno, lo que te ibas a comer en la cena o lo que usualmente te comes en la cena, lo que puedes hacer es que lo divides en las dos comidas que vas a hacer. Digamos que la cena es pollo con vegetales. Bueno, ese pollo quizás se lo agregas al desayuno y los vegetales se lo agregas al almuerzo. Terminaste comiendo lo mismo que usualmente comes en un día, en el desayuno, almuerzo, cena, pero lo comprimiste en 2. En lugar de dividir todas tus comidas en 3, ahora la dividiste en 2, pero es la misma cantidad de comida, es la misma cantidad de provisiones energéticas.
De acuerdo. Eso creo que es muy bueno que lo aclares. Y justo, vaya, yo no lo hice cetogénica, pero sí lo que nos recomendaban es que fuera low carb. Uh-huh. Entonces sí consumí, te digo, arroz salvaje, sí consumí farro, o sea, como algunos carbohidratos muy bien seleccionados. Yo tenía que consumir algunas leguminosas, claro, por el programa que elegí, porque había como 4 opciones de programa. Y lo importante es eso, que los carbohidratos que seleccioné, pues bueno, que venían en el programa porque ya era un menú, evidentemente no eran papas fritas, no eran helados, no eran galletas, no había azúcar, o sea, eran como lo que dijiste, hay muchos comestibles que no son nutrientes, ¿no? O sea, están ahí y lo que va a pasar si eliges tu desayuno es que a las 4 viene, me encantó como lo llamaste, la hora loca, porque tu cuerpo está diciendo, no me has dado mis nutrientes. O sea, a ver, ¿a qué hora? Yo sigo esperando mis nutrientes y sigues dándome... Bueno, acá en México mucha gente desayuna tamales, por ejemplo.
Exacto, en Venezuela tenemos la arepa.
No sé, en Venezuela, la arepa, exacto. Entonces, de pronto, y de lo que lo rellenas, y no sé, y un jugo, y entonces sigue sin haber estos nutrientes esenciales que hace que tu cuerpo te los esté cobrando el saldo, ¿no?
Acuérdate de lo que decíamos antes, tu cuerpo es su único trabajo en mantenerte vivo. Es lo único. Y te lo va a recordar. A las 4 de la tarde te va a decir, no me lo has dado. Y vives con ese ruido por el resto de tu vida. Personas que pasan toda su vida alimentándose mal, México de hecho es uno de los países con mayor número de, enfermos renales como consecuencia de la diabetes tipo 2. Son números alarmantes. Y lo que tenemos en todo, en Latinoamérica entera, empezando, y los Estados Unidos como el reino de la mala alimentación y de las enfermedades crónicas. Y lo vemos de esa forma. Esa y la combinación perfecta. Tienes la carencia, la deficiencia de nutrientes y tu cuerpo que te los pide porque necesita mantenerte vivo y consumiendo alimentos que fueron diseñados para que quieras más, para crear adicción. Entonces es la tormenta perfecta. Es lo que hoy en día vemos, enfermedades que hace 40 años no existían, que ahora estamos viendo epidemias. Ahora vemos niños con diabetes tipo 2, que era la diabetes de la vejez, que era la diabetes que la llamaban de estilo de vida, la diabetes que daba a los a las personas adultas. Ahora lo vemos en niños. Y es algo alarmante y preocupante, pero cuando te sales de la película y lo miras con otro ojo, te das cuenta que la respuesta es clara. Es la combinación perfecta entre desnutrición, porque no hay nutrición eficiente, y es la combinación entre la desnutrición más la presencia constante, esa mirada fija y constante sobre cada uno de nosotros de la industria de los alimentos que crea, que lo único que hace es crear alimentos que promueven la obesidad y te mantienen adictos.
Hago una pausa para decirte que, sin importar si eliges practicar el ayuno intermitente o algún otro hábito de bienestar, recuerda que San Pablo Natural es tu aliado ideal para cumplir tu meta de adquirir hábitos saludables. Te invito a que visites su blog www.farmaciasanpablo.com.mx/natural o que acudas a tu farmacia más cercana, donde además contarás con asesoría nutricional del equipo de San Pablo Farmacia. ¿Quiénes pueden probarlo? Y no sé si hay algún perfil de personas que recomiendas no, o sea, ustedes no lo prueben.
Cuando entendemos que no es necesario, para nada es necesario que una mujer embarazada esté practicando ayuno intermitente de 18 horas y esté haciendo ayunos prolongados de más de 24. ¿Para qué? O una mujer que esté en etapa de lactancia, no es el momento. O un niño en edad de crecimiento. Un niño en edad de crecimiento debería de comer 3 veces al día en un periodo de 12 horas. Sin embargo, vamos a verlo de esta forma. ¿Qué hacen los adolescentes? Duermen. Duermen de más. Y más bien, lo primero que te pregunta el pediatra cuando lo llevas o cuando llevas a tu hija o a tu hijo adolescente a su control anual, no te preguntan si está comiendo, te preguntan cómo está durmiendo. Porque el dormir es esencial y es clave. Justamente en esas edades se está desarrollando, se está terminando de desarrollar la pituitaria, que es la hormona, esa hormona es importante, o esa glándula, perdón, la glándula pituitaria tiene mucho que ver con el crecimiento, y es cuando el sueño es importante, es fundamental siempre en cualquier etapa de la vida humana, pero en la etapa de crecimiento aún más. De hecho, la hormona de crecimiento está en su pico máximo, es durante el descanso, por eso el descanso es tan importante, durante ese sueño profundo. Entonces, mi hija, que tiene 14 años, ella cena a las 7 de la noche, y de lunes a viernes, cuando está en el colegio, desayuna a las 7 de la mañana. ¿Pero qué crees que pasa los fines de semana? se despierta a las 12 del mediodía. Entonces ella, de una forma, o a las 11 de la mañana, o a las 10 de la mañana, pero ella está ayunando. Yo no voy a ir a despertarla, tienes que comer porque no puedes, no, son los ciclos naturales, me explico, no, no son impuestos, pero yo nunca, o sea, lo que no sí puedes hacer es imponerle a un niño ayuno, de decirle, no, estás a dieta y entonces no vas a cenar. No puedes, eso no es recomendable, no está bien, ni a un niño, ni a una mujer embarazada, ni en etapa de lactancia, ni a una persona de la tercera edad. Son quizás las poblaciones o la parte de la población en la que nos centramos siempre, que nunca más de 14, 15 horas, porque hay veces que no te provoca comer, y eso está bien.
Claro, y creo que hay algunas personas que le tienen mucho miedo a qué tal si me da hambre. ¿Qué hago si me da hambre en ese periodo de ayuno?
Come.
Al principio creo que la mente juega un papel muy fuerte, pero poquito a poquito me acuerdo que en el programa nos daban té, nos daban café sin leche. O sea, como hay algunas bebidas, y tú también tienes un post muy lindo que lo guardé, me acuerdo, de qué pasa, o sea, qué sí puedes en esas horas de ayuno, porque al inicio... yo creo que es más una sugestión, esta cosa de tengo que comer algo. No sé si pudieras, digamos que platicarnos de esas bebidas que tú sugieres en ese periodo.
Importantísimo, y es clave, por supuesto, porque creo que lo dejé por fuera. Ese pequeño detalle de que sí puedes. Hice mucho hincapié en lo que no, que no es alimento, no es alimentarse, pero definitivamente la hidratación va a ser fundamental. La única práctica de ayuno que no incluye el agua, que me parece una locura, es el Ramadán, el mes sagrado de Ramadán de la religión musulmana, en donde durante 30 días consecutivos no puedes consumir ni siquiera agua desde el momento que sale el sol hasta el momento que se oculta. Una vez que se oculta el sol es que hacen sus fiestas al final del día, hacen como el festín, ¿no? Entonces ahí bebes lo que tengas que beber, lo que quieras, lo que te provoque, todo menos alcohol, por supuesto, y comes, ¿no? Casi siempre, y lo hemos visto en muchas investigaciones y estudios que se han hecho, que no hay pérdida de peso, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque después de romper ese ayuno o de interrumpirlo al final del día, cuando se oculta el sol, por razones religiosas, las comidas son muy altas en carbohidratos. Entonces, pasas todo el día sin comer y luego te das el atracón de puro carbohidrato. Entonces,
y a dormir directo.
Entonces es una prueba, una receta para el desastre también. De hecho, las mujeres y los niños están exentos a practicar el Ramadán, igual que el Yom Kippur en la religión judía, igual que en la Pascua en la religión católica. Pero volviendo a lo que sí, no ayunos religiosos, estamos hablando de ayunos diarios normales sin ningún tipo de connotación espiritual: agua, café, café negro, no leche de almendra, no leche de vaca, no leche de cabra, no leche de coco, no leche, no nada, nada, no esplenda, no azúcar, no azúcar de coco, no agave, no nada, cero, café negro. Si no te gusta, entonces infusiones de té de menta, té de jengibre, té de flores de Jamaica, el té que se te ocurra. Está bien, son infusiones, infusiones o té, es perfectamente válido. Y agua, agua con gas, agua mineral, agua templada, agua con hielo, agua tibia. ¿Cuándo comenzamos? Que si le puedo poner un poquito de limón al agua, no va a interrumpirte el ayuno para nada, especialmente para los efectos de bajar de peso, de buscar desinflamación, de disminuir niveles de insulina, no te va a afectar. Pero mi recomendación siempre va a ser, mientras más plain lo hagas, mejor, porque estás entrenando también a tu cuerpo a la desaborización. Estamos sobreestimulados constantemente con los sabores y siempre buscamos darle sabor a las cosas. Es que a mí no me gusta el agua, entonces le tengo que poner unas hojitas de menta y le tengo que poner unas gotitas para darle sabor y le voy a poner limón y necesito comer algo. Y estamos quizás de alguna forma u otra sobreestimulados con los sabores. Las papilas gustativas yo creo que están hiperestimuladas, mejor dicho, y cuando practicamos ayuno también te permite quizás reconectarte con la simplicidad. Y mientras más simple, mejor. Mientras el agua esté más simple, mejor. Te vas acostumbrando y es lo único que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo no necesita el sabor. Tu cuerpo no, eso lo necesita tu lengua, pero no tu cuerpo. Eso lo necesita tu lengua, no tus células. Eso lo necesita tu cuerpo, no tus hormonas. No, eso no lo necesita. Lo necesitas tu lengua, tu gusto y tu mala costumbre. Aprovechar entonces la oportunidad de ayunar para reentrenar o para rescatar esos hábitos que deberíamos de tener quizás más vivos y practicarlos más a menudo.
Me encanta cómo nos explicas esto de justo, o sea, se nos ha olvidado, como que nos hemos dejado alimentar, ¿no? Por cajas, bolsas, empaques ya listo, que están llenos de ingredientes que justo dañan el gusto y sin duda va afectando y va produciendo esta sensación de quiero comer todo el tiempo y ya no nos damos cuenta. O sea, hay veces que creemos que es nuestra culpa, pero realmente tiene que ver con esos alimentos que han hecho un entrenamiento a las papilas gustativas. Me encanta cómo lo describes, Gaby. Y yo, la verdad, yo soy súper, aliada de que si quieres probar un régimen alimenticio o un programa nuevo, lo hagas de mano de una experta, aunque ya después te quedes encarrilada y lo hagas ya tú sola. Y me gustaría saber si hay alguien que quiere aprender, que le interesa, cómo pueden acercarse a ti, si el siguiente año estarás dando algunas asesorías, si hay cursos o algún libro que creas que vale la pena que podamos acercarnos para iniciar.
El libro les voy a recomendar próximamente, quizás en el transcurso del año 2022, el que yo estoy escribiendo.
¡Qué notición! Muy bien.
Sí, es un proyecto muy lindo en el que tengo mucho tiempo trabajando on and off. La verdad es que no me he dedicado no le he dado la exclusividad que merece terminar ese proyecto tan hermoso, y es justamente los dos. Es la combinación de comer y ayunar. Y no es un libro sobre bioquímica, ni sobre procesos bioquímicos en el cuerpo, ni es un libro sobre medicina, muy alejado. Es una guía práctica para enseñarte a hacerlo, pero también cómo comer. Entonces quiero unir mis dos grandes pasiones, que es enseñar sobre ayuno y el cocinar. Entonces tampoco soy chef, no soy médico, pero son las cosas que más amo y me encanta todo ponerlo simple, desde una receta, ponerla simple, hacerla fácil, hacerla gustosa, pero que cualquier mujer ocupada lo pueda hacer. Y al igual que conceptos tan complicados muchas veces, como procesos bioquímicos y hormonales, también simplificarlos y que sean aplicables y entendibles para todas las personas. Entonces, en eso voy a seguir trabajando.
¡Yay! Si ¡qué buena noticia!
Sí. Y sé que para el año que viene van a haber varios proyectos de cursos que voy a estar dictando, tanto de manera virtual como de manera personal, pero pueden seguirme en las redes, @GabyOndrasek, y allí siempre estoy poniendo información, ahí siempre estoy actualizando, y cuando vaya a suceder cualquiera de estos eventos, pues obviamente ese será el lugar en donde voy a anunciarlo, porque es allí donde está mi comunidad, es allí en donde esa es mi segunda casa, por no decir la primera. Yo creo que paso más tiempo allí. Pero sí, estoy en eso. Así que el libro viene, y los cursos también.
Me encanta. Porfis, en tu libro, inclúyenos a las que no comemos carne y lácteos, porque llevo desde los 11 años sin comer carne, y justo me pasó que me daba miedo hacer ayuno porque decía todos incluyen carne, hasta que llegué al programa que decía hay una versión en la que puedes seleccionar o vegano o pescado o huevo. O sea, como que me daban muchas opciones y fue como, ¡ah! Yo creí que tenía que ser cetogénica. Así que
exactamente.
Me encantó que hubiera opciones. Gaby, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que logramos cubrir prácticamente todas las preguntas que nos hicieron en redes, y de verdad que valoro muchísimo que con tanta paciencia nos expliques todo el trabajo que haces constante en cuanto a, no sé si la palabra es dignificar, pero sí darle lugar adecuado al ayuno intermitente, quitar los mitos, quitarle culpas, quitarle miedos y guiar a las personas a que lo prueben. O sea, pruébalo, ve los resultados, es seguro hacerlo. Elige bien los alimentos en esa ventana, o sea, quédate con este mensaje, no es de, ay, bueno, en mis 6 horas me voy a tomar 3, aquí pan de dulce y atole, y no iba a decir una marca, pero mejor así, me quedo sin esa marca, panquecitos, y entonces, o sea, justo elige en esa ventana muy bien, selecciona muy bien esos alimentos, y por supuesto, si puedes hacerlo de la mano de un especialista como Gaby, pues qué mejor para ya quedarte en ese track. Yo te confieso que yo sigo haciendo el de 12 horas y hay periodos en los que hago el de 16 y no, ahora estoy embarazada, entonces ahorita nada más estoy en el de 12 horas.
¡Felicitaciones!
Pero muchas gracias. Pero lo que sí noto es que mientras más tarde ceno, menos me funciona la fórmula. O sea que sí, el tema de que sea la hora del día mi último alimento, ahí es cuando sí me siento muy descansada en la mañana, ahí es cuando me siento muy productiva, muy concentrada. Eso que yo no le ponía tanta atención, sí hizo una diferencia enorme, porque pronto sí lo hago, pero digo, ay, cena a las 11 de la noche, entonces 11 de la mañana, uy, pero me cuesta trabajo despertar. En cambio, si ceno 6 de la tarde o 7, despierto, pero así de que digo, me voy a comer el mundo. Entonces, ese punto que nos dijo Gaby de las horas del día, sí, por favor, si lo van a probar, ponga la atención, porque hace una diferencia tremenda. Y pueden ir experimentando ventanas, pueden hacer como Gaby. Si ya quieren hacer uno de 24 horas, por favor que sea de la mano de alguien, ¿no? Exacto. No lo hagan solitos.
Y que ya estén familiarizados, que ya conozcan a su cuerpo. Que una de las cosas que sí les voy a recomendar es ya cuando van después de la hora 18, la hidratación es fundamental, pero la hidratación no es solamente tomar agua. Tienen que consumir sal, porque la sal es lo que va a permitir justamente que esos electrolitos estén nivelados. Cuando hay náuseas, cuando hay mareos, cuando es el momento de parar e interrumpir el ayuno, porque eso es una prueba o quizás es una señal de deshidratación y no está bien. No, y lo que hacemos es tomar café, el café es diurético, entonces estás, por un lado estás tomando café y juras que te estás hidratando, todo lo contrario, estás más bien deshidratándote. Entonces, si quieren, ya una vez que estén preparados, listos y cómodos para ir a ayunos un poco más largos, edúquense, estoy a la orden, mis cursos, tanto virtuales como presenciales que van a suceder en el 2022, y mi cuenta, allí pueden buscar también en Instagram, pueden buscar mucha información que a través de los años he compartido, porque una vez más, tengo muchos años hablando de ayuno intermitente y de alguna forma u otra, no desde este boom que acabamos de ver, lo cual yo soy la persona más feliz del mundo. Cuando veo que cada vez se habla más de ayuno, para mí es un orgullo. Es como que yo a veces lo defiendo como que si fuese algo personal. Y a veces tengo como que regañarme a mí misma y decir, Gaby, el ayuno no es tuyo, tú tienes que dejarlo ir. Porque me parece que es la práctica tan poderosa, es tan noble y es tan buena y es gratis, no requiere que hagas nada, no requiere de una aplicación, de dinero, de una inversión, nada. El ayuno lo único que es no comer. Ahora, yo lo que te quiero enseñar, y es lo que muchos de nosotros como profesionales hacemos, es enseñarte a comer para ayunar. Es enseñarte a comer para que ese ayuno realmente funcione. Es enseñarte a comer para que ese ayuno realmente se dé. Esa es la idea. Es más el comer que las horas que pasen. Las horas que pasan simplemente se las marca el reloj. Y no hay que complicarse tanto.
Me encanta cerrar con esto. No se compliquen tanto, pruébenlo. Espero haber resuelto todas las dudas que nos dejaron en redes. Y si no, por favor, escríbanle a Gaby. Gaby, te mando un abrazo, espero tenerte pronto de vuelta en el podcast. Tienes aquí un espacio abierto para cuando esté tu libro, para cuando estén tus cursos. Yeah. Siempre, siempre, siempre te cuenta con este espacio para ti. Y te mando un abrazo y gracias por aceptar, a pesar de que se tuvo que reagendar, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y gracias a todos.
Gracias a ti y felicidades.
Sí, gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Como siempre, te recuerdo que si este episodio resonó contigo, por favor, lo compartas con las personas que consideres que pueden necesitar escucharlo o que quizá también están curiosas del ayuno intermitente. Compártelo en tus redes sociales, déjame una reseña en iTunes o suscríbete en Spotify. Etiqueta a Gaby, etiquétame a mí. Si todavía no me sigues, me puedes encontrar como @benefitlabmx. De verdad, cada vez que nos dejas una reseña, cada vez que compartes una historia y que nos escuchaste, nos permites que el mensaje llegue a más personas y estaré extremadamente agradecida de tu apoyo para crecer este podcast. Agradezco, como siempre, tu tiempo y espero con ansias conectar contigo en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast. Recibe un fuerte abrazo.